May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem.
¿Qué tal, amigos de Barra Nota en Brava? Sean bienvenidos a este, su podcast semanal de cabecera. Señora bonita, señora ama de casa, estamos aquí con los temas que la encandilan, que la emocionan, que la apasionan del mundo del balompié y más. Y pues, como se le prometió, hay más fichajes. El día tenemos, bueno, empezando por él, ya lo habíamos tenido en uno de nuestros primeros episodios. Max, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Me encuentro bastante bien. Gracias, ¿no?, por invitarme y poder ahora ser parte de este proyecto.
Ahora, uno inédito, uno que nadie había escuchado nunca jamás antes por estos rumbos. Marco Mendizábal, ¿cómo andas?
Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme a formar parte de esto. Y pues bueno, espero aportar un poco de mis conocimientos, de mis no muy vastos conocimientos para esto.
Vientos. Y como la semana pasada ya nos acompañó, el Isra. Isra, ¿hoy qué estás cenando?
En este momento no estoy cenando. Buenas noches a nuestra mesa, que nos acompaña aquí presencialmente el día de hoy, y a los que nos escuchan, ¿no?
Sí, sí, sí. Prendemos una vela, ¿no?, por Richie, que ahora mismo no nos pudo acompañar porque anda malo, ¿no?, el habitual conductor de este programa. Anda malo llorando, ¿no? Porque por ahí vamos a empezar. Porque quien también lloró.
Yo creo que está llorando por los Packers todavía. Sí, sí.
Está llorando. Como quien también lloró fue Brendan Rodgers, Aaron Rodgers. De
Brendan, caray.
No, Aaron Rodgers.
Deporte equivocado, viejo.
Sí, 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 sí. Sí. Y país.
No lo juzgues.
Sí. Aaron Rodgers, el mariscal de Green Bay. ¿Nos puedes comentar qué pasó en la NFL?
Max. Para empezar, yo diría que tal vez se trate del ex mariscal de Green Bay, ¿eh? Porque posiblemente ese fue su último partido con la playera de los Packers. Un partido que fue en el Lambeau Field, es decir, en su casa, donde tuvo una temperatura de menos 10 grados todo el partido, estuvo nevando, y donde literalmente a Aaron Rodgers y a todos los Packers se les congeló el pecho, ya que iban ganando un partido durante 4 cuartos, 10-3, y durante los últimos 2 minutos lograron hacer el ridículo contra San Francisco en un duelo que era muy importante para absolutamente todo el staff y sobre todo para Aaron Rodgers.
A ver, tengo entendido.
Terminaron perdiendo 13-10.
Tengo entendido para.
Es una banda de rock, ¿no?
Sí, sí, tocan. La de. ¿Cómo se llama esta? La de Piensa en mí. Esos son esos.
Ok, sí, ya.
Tengo entendido que este partido definía como las semifinales, ¿no?, de lo que es la NFL. Entonces se quedaron ahí, ¿no?, en cuartos. A mí la neta la NFL no me agrada, y sé que de la importancia de Aaron Rodgers en la NFL, ¿no?, que es el mejor mariscal, ¿no?, al parecer, de toda la liga. ¿Sí se le llama liga? ¿Sí estoy bien? O sea, ¿o se le dice, o tiene otro nombre en el fútbol americano?
Mira, no hay que por qué ser estricto. Sí le llaman la liga, la National Football League. Ajá. Entonces le puede decir liga. Igual hay gente que le llama esto liguilla, que son los playoffs. Entonces da igual. Y sí, vale, de alguna forma se le puede decir que perdieron el pase a semifinales, que es la final de conferencia, ¿no?
Ajá.
Pues sí, perdieron los Packers en el otro partido, que fue todo dramático. Eliminaron los Rams a Tom Brady. Por primera vez desde 2010, me parece.
Ajá.
No vamos a tener una final de conferencia donde no esté ni Aaron Rodgers ni Tom Brady. 12 años sin estos dos. Bueno, por primera vez en 12 años, ninguno de esos dos personajes va a estar en una final de conferencia.
Una F por Richie, ¿no? Se le ve triste y devastado. o sea, se le fue, es como un poco parecido, ¿no? Como cuando a los culés se nos fue Messi.
Pues
se quería ir, sí, ¿no?
Me imagino que sí, ¿no? No sé qué tan significante sea Rodgers para en este rubro, pero me imagino que sí es igual de querido que para los culés Messi, ¿no?
A ver, yo vi a Richie el otro día mentándole un par de veces la madre, pero como que sí, queriendo, pero no, ¿no? ¿Tú recuerdas esa escena, Max?
Sí, bochornosa. Mira, Aaron Rodgers es muy importante para Green Bay, sí, pero no podemos comparar lo que era Messi para el Barcelona. Es totalmente inadecuado, ya que lo que le dio Messi al Barcelona no es ni la mitad de lo que Aaron Rodgers le pudo dar a los Packers. En su trayectoria, que llegó en 2004 a los Packers, solo ha ganado un Super Bowl. En estos ya largos 18 años que ha estado en Green Bay, solamente ganó un Super Bowl. Y entonces no se le puede comparar. A mi parecer no es comparable.
Es muy bueno, es más quizá el Neymar, ¿no?
Tal vez. O sea, es una promesa, quizá para muchos el mejor quarterback de la historia, por su precisión, brazo, características de su inteligencia, tal vez. Pero al final de cuentas, solamente demostró para un Super Bowl.
Muy bien.
Se puede decir que es un Paolo Guerrero para los peruanos, ¿no? En todo caso.
Ah, caliente, ¿no?
Ya, o sea, cualquier cosa, ¿no?
Pero vamos, saludos a la Perú.
O sea, bueno.
Ya estamos ahí sacando cualquier cosa, ¿no? Es como el Aguinaga para el Necaxa de el 2002.
A ver. No. El Chaco por el Cruz Azul.
Ah, mira.
No ganó nada, pero ahí está de ídolo.
Sí, exactamente. Pero bueno, un Super Bowl fue muy bonito, se lo ganaron los Steelers. Yo lo celebré en su momento, muy bueno. Así que sí, podríamos decir que es el Chaco de Green Bay, ¿no? O sea, pero bueno, ya para terminar la NFL, hubo un partidazo, hubo dos partidos más, el de Bengals contra los Titans, que entretenido y nada más. Joe Burrow va a la final de conferencia, el prodigio. Y en el otro lado tenemos un partidazo, señor partido, o sea, en verdad, si no te gusta la NFL, ese es un muy buen partido para ver por qué es tan buen deporte. Se enfrentó Mahomes, el quarterback del momento. En los últimos 3 años es como el mejor quarterback de la liga, joven, atlético, fuerte y lo que quieras. Y se enfrentó a Josh Allen y sus Bills. Un partido que se fue hasta el último segundo, incluso tiempos extra, donde se anotaron 25 puntos en 2 minutos. Imaginemos cómo está esa situación. Los últimos 2 minutos del partido se anotaron 25 puntos. Hubo cambio de posición de puntuación entre uno y otro equipo en cada serie ofensiva. Y finalmente los Kansas City ganan el partido por un volado, es la realidad. Quizá para muchos es injusto, pero yo creo que el que sea que hubiera ganado ese partido se lo merecía. Lamentablemente, Josh Allen no va a poder jugar la final de conferencia y Mahomes me parece que se encamina a su tercer Super Bowl consecutivo.
Nada de locos. El Mr. Super Bowl, ¿no?
Ese es Tom Brady, ¿no?
Bueno. No, bueno. Sí. A ver. Y ahora, siguiendo con tema Super Bowl, yo creo que hay una cosa más importante que ese partido, y es el show de medio tiempo. ¿Vieron? Que va a estar Eminem, Snoop Dogg, ¿quién más? ¿Nicki Minaj o quién era la otra chava? Y Dr. Dre,
¿no?
Dr. Dre, ajá, y la compañera, que no, esa no la conozco, francamente.
Pura información de confianza aquí, ¿eh?
Sí.
Tampoco vamos a faltar el respeto a nadie, ¿no? Pero sí. Yo creo que el medio tiempo promete mucho, la verdad. Aún si no te gusta esa música, hay que reconocer la calidad de los artistas y que muy posiblemente brinden un espectáculo que no se ha visto desde Katy Perry.
A ver, peor que el del año pasado no puede salir, ¿no?
Imposible.
Sí.
Limitado, ¿no? Por las condiciones, pero sí. Pero bueno, más.
Mira, te puedo decir que ni siquiera recuerdo quién fue el artista del año pasado.
The Weeknd, entonces, ¿no te acuerdas?
Ah, The Weeknd, sí. Buena música que tiene el chavo, pero...
Pero nada, medio crono.
Pero para show no es la gran cosa, la verdad.
¿Para qué sirve la música de The Weeknd, Marco?
El Marco viene bien agresivo, ¿eh?
No, ¿para qué sirve? ¿Para qué ocasión?
No, la verdad, o sea, es que... su música es agradable. Sí, yo que no soy muy fan de ese tipo de música, así que The Weeknd sí me agrada.
Pero ¿para qué ocasiones es la música de The Weeknd?
Pues tú dirás, ¿no? Relajarse. No, relajarse hacer, hasta no, dar no, su viajezote. Hacer...
La música de The Weeknd es para ser relajado. Para...
Sí, bueno. Está muy relax esa música, la verdad. Entonces.
Bueno, no a ver. Sí, creo, pero bueno, está bien.
Se cancela la entrevista con The Weeknd.
Ya lo tenía aquí, mira. Dijo, no, ya no.
Y tan cerca que estábamos.
Sí.
¿Era hoy?
Sí, era hoy.
Maldita era, sea.
Pero la arruinaste, Marco. A ver, ahora vamos a cambiar totalmente de... Seguimos hablando de cosas en inglés, pero ahora vamos a Inglaterra. ¿Vieron el Chelsea-Tottenham?
Claro.
El Chelsea sigue medio flojón, pero creo que ya empieza otra vez, ¿no? A echar a andar la maquinaria. Fue un buen partido y sobre todo, esto ya hablaron todos, esto se va a seguir hablando hasta que den el premio Puskás del siguiente año, pero qué perro golazo de Zizek, ¿no?
Uf, sí, como lo mencionas, ¿eh? También creo que el Tottenham aún no es equipo, la verdad, para competirle a los tres de arriba. Y se notó, pero sí, creo que al Chelsea le hacía falta esta victoria para agarrar un poquito de confianza que venía perdiendo. Y sí, el gol, pues nada, de locos, como pero dice la vida.
De todos modos, le sigue quedando muy muy lejos la lucha por el campeonato.
Sí, sí, el Chelsea.
Lejísimos. Yo creo que ya que se... Bueno, yo igual van a terminar ganándola, ¿no? Pero yo creo, yo ya los descarto para al Chelsea para ganar la Premier. Pero al menos en los tres primeros, yo creo que va a estar buena la disputa, ¿no? Si es que, bueno, no sé, es que el Liverpool, ojo, si el Liverpool agarra vuelo, ¿no? Y el
pues
City empieza...
Esta jornada ya recortaron dos puntitos, sí, sí, como sí, yo sí. Lo mencioné la semana pasada, quiero aclarar.
Yo creo que...
No estaba terminado.
Yo escuché el podcast la semana pasada y me parece que son muy temerosos porque hay... No es secreto para nadie y no va a ser sorpresa tampoco para nadie que el City va a llevarse esta Premier. Creo que está muy definido, ¿no? Aún con todos los esfuerzos que tiene que hacer el Liverpool, no le va a alcanzar porque el City ya a medio gas puede llevarse esta Premier, me parece, y a medio gas puede llevarse la Premier. Y sobre todo tiene que hacerlo a medio gas porque todavía tiene que competir Champions, lo cual a mi consideración es la prioridad de Guardiola.
Pero ojo, o sea, yo creo que la plantilla de Liverpool es medio, bueno, no es del todo amplia que Klopp quisiera, pero se está hablando mucho de Luis Díaz, ¿no? El colombiano del Porto, y si llega y le da todavía este margen a la delantera, ya estamos hablando de algo más serio, ¿no? Con Firmino, Jota, Salah, Mané, y si llega Luis Díaz, ahí le puede dar otro saltito, ¿no?
Sí, sobre todo en el fondo de armario, como se dice, que es donde creo que el Liverpool puede llegar a resentir más la temporada, ¿no? Porque a nivel de 11 titular, el Liverpool tiene mejor equipo, o igual equipo, no mejor, pero sí igual. Pero es ahí en las reservas, en los sustitutos, donde se puede ver la diferencia. Entonces, si cualquier fichaje que le aporte un poco de calidad, creo que puede significar bastante para el Liverpool.
Y bueno, el City, ¿no? Ah, bueno, ¿qué quiere decir, Marco?
De igual manera estamos hablando de Jurgen Klopp, ¿no?
Ajá.
Un entrenador que te puede convertir a cualquier jugador intrascendente en un crack. Entonces, no descartemos que estas reservas que tienen en algún momento puedan repuntar, convertirse en elementos importantes para Liverpool, ¿no?
Ah, y bueno, regresa ya no tarda en regresar Harvey Elliott, ¿no? Que se les lesionó a principio de temporada y estaba jugando de locos y regresa.
No sé, la verdad, creo que sí se había lesionado para 6 meses, ¿no? Yo creo que todavía le falta.
Pero ya, o sea, en esta mitad regresa, o sea, yo creo que sí le puede competir, sí, yo creo que ya con todo, y si le sumas 2 días, le puede competir al City sin Pex, ¿eh? Si el City empieza ya que regrese la Champions, si empieza ahí a tambalear City en Liga, el Liverpool se puede acercar, ¿no?
No, hombre, es que...
Sí, no están para nada lejos.
Hablas como si Klopp fuera Miguel Herrera, o sea, va a meter 5 delanteros o cuántas, o sea, tendrá muchas opciones, muchas armas, pero no puede meter a todos. El fondo de armario, como ustedes mencionan, yo creo que va a ayudar, pero...
No sé. Que pases de que sean, o sea, que tus cambios sean Minamino, Origi, a que sean Luis Díaz y Harvey Elliott, ya es un plus, ¿no? O Firmino.
Yo creo que está bien, concuerdo con lo que dicen ustedes, el fondo de armario va a ayudar bastante, los recambios suben de nivel, pero no creo o no siento que eso sea suficiente como para competirle al City todavía lo que resta de Premier. Igual y para Champions alcanza para hacer algo que no es nuevo para ellos, llegar a la final y ya ni digamos de ganarla. Pero creo que la Premier es cosa aparte, la verdad.
Muy bien. Y bueno, el City tropezó, empató con el Southampton, que hizo un buen partido, ¿no? Pero Guardiola decía que este fue el mejor partido de la temporada. ¿Tú qué nos dices, Isra?
Pues mira, en caliente, creo que Guardiola también lo vio así, en caliente. Ya con la cabeza fría, fue sin duda uno de los mejores partidos. No sé si decir el mejor, pero de los mejores partidos sin duda. Fue un ritmo que pocas veces he visto y recuerdo, así lo pongo, un ritmo solo comparable al del Bayern de Flick, a los grandes equipos, ¿no? En cuestión de 5 segundos se daban 3-4 toques, toda la salida de balón era limpia, llegaban a 3/4 de cancha con balón controlado y con todo el mundo atacando espacios, era algo impresionante de ver. Lamentablemente, para los que apoyamos a este equipo, sea por la razón que sea, pues empataron, pero sin duda este partido pudo ser un 8-1 en condiciones normales, de esas cuando el fútbol no anda de caprichoso. Esto pudo ser un 8-1 sencillamente.
Entonces, ¿se afianza el City? Se afianza no, pero sigue cómodamente más o menos en la cima,
sí,
de la Premier.
La verdad no creo que este empate sea como vaya a significar un bajón para ellos, ¿sabes? Porque cuando juegas tan bien, yo creo que no te puedes bajonear porque no hayas llegado a ganar un partido, ¿no? Es como, mira, sí, simplemente hay que hacer lo que hicimos en este partido y vamos a ganar 99 de 100 partidos. Así que yo no creo que sea un punto de inflexión para el City.
Sí, ahí concuerdo, pero ojo para el Liverpool, que digan, mira cómo juega el City y ya les recortamos 2 puntitos.
Ojo. Sí, también, son las dos caras de la moneda, ¿no? Liverpool sí. Lo puede usar muy a su favor. Y si nos vamos a los datos, pues ahora Liverpool está 8 con un partido menos.
Muy bien.
Se pueden ir a 5 y en el enfrentamiento directo, si lo ganan, se van a 2 y ojito, con 2 de distancia y el Liverpool respirando en la oreja, esto no está terminado.
Y bueno, para culminar, a ver, dinos.
Sí, yo creo que las formas importan y es lo que el City debe quedarse, porque sí, espectacular partido, yo pude verlo y sí, no hay nada que decir más que belleza. Nice. Isra lo sigue más de cerca y él dirá si es el mejor partido o no, él cree que tal vez no, pero para mí fue un partido muy espléndido y a pesar de que es 1-1, nos demuestran que las formas importan. Un equipo que juega así no se puede bajar.
Top 3 de partido de la temporada seguro.
¿Tú lo viste, Marco?
No tuve la oportunidad de verlo, pero bueno, si hasta Max está
creo, ¿no?
Hablando bien de
sí, no,
un equipo de Guardiola, entonces
totalmente borrado en el fútbol.
Pues me creo totalmente que hayan dado cátedra, ¿no?
Nice. Muy bien, ahora vamos a pasar a otro tema. Acabando con la Premier, hoy el Watford despidió a su entrenador, Claudio Ranieri, que recordemos ganó la Premier con el Leicester en 2016. Después pasó por el Fulham, por la Roma, Sampdoria y demás. Pero bueno, lo acaban de despedir y el Watford de esta temporada ya despidió a sus entrenadores, así que irremediablemente yo creo que se van a descender y le están haciendo un parototote al Newcastle. Y bueno, acabando con la Premier ya, ahora sí vamos
Te voy a preguntar a Bio, acerca de Ranieri. Ajá. ¿Te parece que es como estas bandas los que hacen una buena canción y ya se quedan ahí con esa fama? ¿Un one hit wonder?
Pues no
como,
creo.
¿Es Matt Bush con Shrek?
Más bien es... No, es que es un buen entrenador. O sea, ha hecho mucha carrera en toda su... O sea, ha hecho muchísima carrera, ¿no? Ha estado en el Chelsea, en la Roma, cada vez que despiden a un entrenador y no saben a quién poner, ponen a Ranieri. Pero yo creo que ya desde Leicester, yo creo que ya se había empezado a quedar un poco arcaico, ¿no? Su método. Pero bueno, con el Leicester le funcionó. Ganó la Premier, yo creo que más por el empuje y porque nadie sabía la calidad de jugadores que tenía el Leicester en ese momento, ¿no? Sí. O sea, no se dimensionaba lo que era Mahrez, o lo que era Vardy, o Schmeichel. Entonces, ¿Kanté? Sí. Entonces,
Kanté, ¿no?
Sí, Kanté, el equipo que tenían. Entonces, o sea, tú te haces un equipo con esos jugadores y ahorita compites por la Champions, ¿no? Entonces,
bueno,
yo creo que más bien fue que Ranieri los convenció, ¿no? Pero bueno, es un buen entrenador, ha pasado en España, en el Atlético de Madrid, estuvo como dos veces o una, ¿no? En el Valencia, en el Chelsea, Juventus, Roma. Pero bueno, yo creo que ya tiene un rato que no le importa mucho el fútbol. Se sabe, ¿no?, que es un poco apático respecto a los entrenamientos y todo eso.
Sí.
Y yo creo que ya se va a retirar, no tarda. Entonces...
Yo creo que el título de Leicester era sí, una sí, buena sí. puerta de salida, ¿eh?
Sí, pero bueno, son tercos, ¿no? Ya los viejitos.
No, y aparte pues igual y necesita el dinero, ¿no? ¿Quién sabe?
No creo, bueno, igual sí, quién sabe. Pero bueno, vamos a pasar al fútbol alemán. Y la Pokal, ¿no? Después desde... ¿Cuándo fue cuando la ganó el Frankfurt? ¿En 2017?
Sí, con Niko Kovac.
Ajá. Desde ese momento un equipo que no fuera Dortmund o Bayern no la ganaba, ¿no?
De hecho, ya tiene un buen rato que un equipo que no sea el Dortmund o el Bayern no juegan en la final, o sea, ya no. Ajá.
Pues mira, ellos. Dortmund y Bayern están fuera de la Pokal. El San Pauli esta semana echó al Dortmund. Y ojo, ¿conocen al San Pauli?
Me parece
San
que no.
Paoli, el director técnico, ¿no? San Paoli.
Claro. Sí, el otro me lo encontré, ¿no? En el camión.
Sí, andaba.
Mania, ¿por qué ganó?
Muy bien, San Paoli le ganó al Dortmund 2-1.
¿Verdad? Celebro, ¿eh? Yo celebro que equipos así. Yo celebro que equipos así ganen, ¿eh? En competiciones como la Pokal. Bueno, históricamente se da muchas sorpresas en esa copa, al igual que en muchas copas nacionales, ¿no? Pero es donde los equipos que son de menor categoría pueden dar un salto y reducirse. El año pasado el Bayern también salió de la copa por un equipo que, si no mal recuerdo, de tercera división o cuarta división, para ver, única, sea de plano.
Ajá.
No importan los contextos, los equipos pequeños tienen que aprovechar su oportunidad. En este momento hay tres equipos de segunda división, me parece, en las semifinales.
Sí.
Es genial, o sea, está bien que los equipos pequeños aprovechen su momento.
El histórico Hamburgo, que está en segunda división, que lastimosamente no paró su contador, no sé si sepan esa historia, que lleva un montón de tiempo en primera división y descendieron, va a jugar las semifinales, las cuartos de final contra el San Pauli. ahí puro carisma en esa semifinal, ¿eh? Que el San Pauli, para quien no lo sepa, es un equipo abiertamente antifascista, ya tiene un montón de tiempo con esa consigna, y además su barra, que es una barra, es totalmente pacifista, ¿no? No como otras barras antifascistas que podemos ver, por ejemplo, en la Roma, ¿no? Que más bien que ser antifascista es una excusa para golpear otra barra, ¿no? La de la Lazio. O, bueno, aquí en México también tenemos historia con barras antifascistas o de izquierdas. ¿Ustedes qué opinan, mi gente?
Sí, pero ¿quién es el San Paoli?
El San Paoli, un equipo, eso, un equipo antifascista, okay, de la segunda división alemana. Que van, que vuelan para ascender, además, como dato. Aquí se los tiro. Y bueno, ojo, porque el Dortmund está a 6 puntos del Bayern. ¿Qué nos puedes decir de esto, Max?
Que no es sorpresa, no es la primera vez. Los últimos 10 años sucede. Ya sea el Dortmund, el Leipzig, Wolfsburgo, el Leverkusen, lo que el equipo que sea, ¿eh? O sea, no me parece que sea todavía para llamar la atención un equipo que está a 2 partidos del Bayern. No es la primera vez que se dice, y aún se llegan a empatarlos en puntos, la diferencia de goles del Bayern siempre va a ser superior. Al menos en los últimos tiempos, ¿no? No vamos, ajá, a decir nada futuro, pero, o sea, no me parece que sea como de, uy, el Dortmund puede soñar.
Pues, todavía no.
Yo creo que es muy pronto.
¿Queda un partido entre ellos todavía? ¿Un enfrentamiento directo?
Sí, todavía queda un partido entre ellos.
Ojo, ¿no?
Yo creo que ese puede ser. Ay, es que hay que ser pues, muy sinceros. Cada año pasa
esto.
En ese
partido aumenta la ventaja otra vez.
Sí, es cierto.
Históricamente, es eso. Posiblemente el Bayern le meta 5-0 a un Dortmund que viene enrachado, a punto de querer hacer soñar a su afición, y de repente Lewandowski, pum, te mete 3-0. O sea, porque así ha sucedido. O sea, no vamos a decir mentiras.
Además, el Dortmund, cuando juega contra el Bayern, tiene que jugar contra el árbitro también, así que descarta.
Ya estás tirando las
mieras. Yo creo que
No, aquí estamos.
Cuando no te alcanza como equipo,
a nuestra bonita audiencia, aquí hay que decirle la verdad. Y esa es la verdad.
Cuando no te alcanza con el equipo, recurres al arbitraje. Y en cualquier deporte.
No, pero ya siendo francos, yo realmente dudo mucho que el Dortmund sea capaz de remontar al Bayern. O sea, esto lo hemos visto, como dice Max, muchas veces en los últimos años. Yo creo que una vez más el Bayern va a ganar la Bundesliga por trabajo, por nivel de plantilla, por entrenador, por todo. Y bueno, es admirable lo de este equipo, ¿no?
Un árbitro. Que...
Ay, no, y además el Dortmund tiene un gran complejo de inferioridad con el Bayern, y esto casi siempre se define en lo que es de la clásica. Y ojalá, yo dudo muchísimo que el Dortmund pueda hacerle daño al Bayern, ¿eh? Entonces, siempre pierden. Seamos honestos, es un clásico muy trascendente porque siempre lo gana el Bayern. Entonces, no hay nueva forma en la que alguien pueda remontarle esto.
Mira, yo creo que los últimos clásicos se han puesto muy interesantes por la calidad de, por ejemplo, Bellingham o Haaland. Son partidos en los que Neuer se exige más, y se ven partidos que de un momento a otro pareciera que el Dortmund puede dar una campanada. Yo no creo que es indicado decir que el Bayern va a ganar esta Bundesliga, pero sí me parece que es pronto para que creamos que el Dortmund pueda hacer lo que estamos hablando, ¿no? Un equipo que se pueda tomar en serio todavía.
Bueno, y además al Dortmund también no es sorpresa para nadie, ¿no? Que la defensa es espantosa, ¿no? Les hace falta claramente ahí un refuerzo. O sea, de medio campo para... Si me ven medio campo para adelante, están muy bien. La defensa es un horror, más que Hummels con 84 años. De ahí en fuera todo es espantoso.
Y a su propio Piqué, tienen ahí a Hummels arrastrándose por el campo a pesar de la edad.
Sí,
no,
yo también
no quieren asimilar que su tiempo ya pasó.
No, pero Hummels, o sea, con todo y todo, es su mejor defensa. O sea,
no, pues sí, también Piqué es el mejor defensa del Barça, y no, por eso es una buena defensa.
Araujo, pero ¿qué? Por eso, o sea, el Dortmund no tiene nada más, o sea, está Manuel Akanji y de repente se inventan ahí a Emre Can y ya, porque no hay más, porque lo demás es espantoso. O sea, no creo sí, que se compare.
Bueno, a mí Hummels me encantaba como jugador. Y
sí, hace 10 años.
Últimamente, Exactamente, a eso voy. Ahorita duele verlo. Es el mejor defensa del Dortmund, lo cual indica que no hay defensa.
Sí, eso habla mal de la defensa.
Muy mal, sí.
Muy bien. Pues a ver cómo le va el Dortmund. Ojo también, porque esta es potencialmente la última temporada de Haaland en el Borussia, entonces puede también ahí hacer un pequeño efecto efervescente, ¿no? Para empujar al equipo. Pero bueno, veremos. Después
se dice que va a ir a jugar la Europa League con el Barcelona, ¿no?
La Conference League. Por favor.
¿Verdad? Se muere de ganas por jugar la Conference League.
Se la Copa Cataluña.
Tu sueño.
El Joan Gamper.
Quiere levantar su primer Gamper. El Gamper, sí. Quiere levantar su primer Gamper. Espectacular.
Bueno, ya habrá ganado más que con el Dortmund.
Ganó la
deshaciendo a Upamecano en la final.
Y potencialmente se puede enfrentar al Barcelona, ¿no? En la Europa League.
Sí, también. Sí. A su próximo equipo.
Ojo, cuidado.
Cuando le meta 7-0, hay que considerarlo como una presentación, no como una ofensa.
No, pero afortunadamente no pasamos del Nápoles, así que todo bien.
Muy bien, hablando del Napoli, nos vamos a la Serie A, ¿no? El Inter se afianza en el liderato, tiene un partido menos y sin embargo le saca 4 puntos al siguiente clasificado, que es el Napoli, y el Milan, que están ahí empatados en puntos. Entonces yo creo que también esta ya está muy encaminada. Creo que es pronto también para decir que la van a ganar, pero va bastante bien para el Inter. Y la Juve, con problemas, con muchísimos problemas, está en el quinto puesto en la Europa League. Entonces veremos también si se logran clasificar para Champions, ¿no?
Sí, bajita la mano. Esta Serie A desde el año pasado está siendo muy buena, ¿no? Ya después de todos estos años de la hegemonía de la Juventus, al final estamos viendo a los demás equipos históricos de esta liga compitiendo. Y bueno, no digamos que a su nivel de que tenían en los grandes años del Milan, del Inter, pero bueno, yo creo que esto le hace bien a la liga, la hace más competitiva, y ojalá esto de alguna forma devuelva a estos otros grandes equipos, sobre todo el Inter y el Milan, a sus grandes niveles, ¿no?
Sí, el Milan estaba ya, bueno, yo creo que es el que más ilusiona, a pesar de que el Inter hoy por hoy tiene mejor equipo. A mí, si yo fuera aficionado al Milan, me ilusionaría más ese equipo, ¿no? Tienen mucho futuro. Sandro Tonali me encanta. Entonces, ojo ahí, cuidado. Y bueno, vamos a un pequeño corte comercial y volvemos con la Serie A. Muy bien, amigos, estamos de vuelta. Y para finalizar con la Serie A, el día de hoy salió la información por parte de Romeo Gresti de Sky Sports Italia, que esto es lo que él diga, va a misa. Entonces tenemos Dusan Blajovic está a nada de ser nuevo jugador de la Juventus de parte de la Fiorentina. Yo creo que ahora mismo Blajovic está muy, no sé si infravalorado, pero está poco comentado en los medios tradicionales, y yo creo que es un bicho, es un animal ese sujeto. Entonces, ¿qué les parece este movimiento?
Yo creo que está bien valorado, ¿eh? Creo que, bueno, o sea, obviamente no es buscado a la altura de un Haaland, pero creo que sí se mantiene en ese segundo escalón, ¿no? Creo que Blajovic y Adeyemi son el plan B para varios equipos y que no consigan obtener a Haaland. Blajovic sin duda va a ser el siguiente en la lista junto con Adeyemi. Yo creo que sí, es un muchacho que se le ven cositas, ¿no?
A mí me encanta, ¿eh? Yo lo veo mejor incluso que Adeyemi, delantero de área de estos acá potentes. Y bueno, ojo, porque aquí se viene efecto dominó. va Blachowicz, a la Juve, a la Fiore va Artur Cabral, y aquí Álvaro Morata seguramente destrabaría su llegada al Fútbol Club Barcelona, que ojo con el Barça, ¿no? La Copa del Rey fueron recientemente descalificados por el Athletic de Bilbao, como hace 2 años con Quique Setién al mando. Este partido, ¿qué les pareció, Marco, Isra?
Marco, tú primero. Voy a tomar agua.
Pues realmente un partido bastante lamentable, gris, bueno, por parte del Barcelona, evidentemente, sin poca intensidad, los problemas que ya vienen arrastrando desde ya hace mucho tiempo. Y bueno, sin prestarle mérito al Athletic Club, pero no sé, por un momento parecía que el Barça se iba a llevar el partido, pero luego pasó lo que pasó, el penal causado por Jordi Alba, y bueno, bien merecido la verdad. Esto de alguna forma, viendo el lado positivo, si se puede llamar así, pueden concentrarse más en clasificarse en los 4 primeros en la liga, que es en este momento la prioridad para clasificarse a Champions. Pero en sí el partido bastante decepcionante. Después de lo que habían demostrado en la Supercopa de España contra el Real Madrid, yo creí que iban a seguir repuntando por ese camino, y no, otra vez recayeron lo mismo. Y pues nada, sigo decepcionante, es lo único que puedo decir.
¿Tú qué tal, Isra? ¿Te dando regresos del agua?
Justo a tiempo terminaste.
Yo creo que no, ¿eh?
Sí, concuerdo con Marco en que es algo decepcionante. Igual, y ya ha pasado desde que llegó Xavi, específicamente, ya había pasado 2 veces, ¿no? Juega bien contra el Benfica, te da un subidón, así como aficionado, y dices, vamos a ver un poco más de esto. El siguiente partido, terrible. Juegas bien contra el Sevilla, te da otro subidón y crees que de aquí al triplete, y otro partido horrible. Y con el Real Madrid, si bien no fue un partido brillante, creo que también, ¿no?, nos dio un poco de optimismo a todos. Y al siguiente partido, pues pasa lo que pasa, ¿no? Creo que obviamente es difícil, ¿no?, jugar contra el Athletic en San Mamés, con público, no es para nada fácil, nunca se ha ganado fácil al Athletic, incluso
la Iñaki Williams se convierte en Pelé.
Sí, aparte esos handicaps misteriosos, ¿no?, que tiene el Barça siempre. Pero, o sea, ni con Guardiola se le ganaba holgadamente al Athletic. Más en temporadas no se ganaba, recuerdo ese 2-2 mítico contra Bielsa en el 2012. Entonces, sé que no es fácil, pero no puedes dar esa imagen. Bien lo dijo Xavi al finalizar el partido, que no te pueden ganar en... Te pueden ganar en lo que sea, pero no en intensidad. Y al Barça es en lo primero, en lo que gana. Es lo primero y lo principal. Entonces, pues no, ni hablar, ¿no? Por una parte viene bien salir de la Copa, te puedes concentrar más en Liga. Pero pues no, no es agradable que culminar prácticamente un adaplete, porque se ve difícil, ¿no?, que puedan aspirar a algo en Liga.
Ahora, a mí como aficionado, hablando como aficionado, lo que más me dolió, lejos del resultado, lejos de todo, es la lesión de Ansu, ¿no?
Que verá Jordi Alba.
No, es la lesión de Ansu, que va para largo. Bueno, apenas hoy salió que no sabía si operarse o no. Sí. Que desde el club le recomendaban operarse. Pero que él ya no jala eso. Entonces pues veremos, ¿no?, cuánto tarda en regresar. Creo que sin operación eran 6 semanas más o menos, y con la operación ya es prácticamente perderse toda la temporada. Entonces veremos qué decide, que no debería tardar en saberlo. Entonces veremos, ¿no? ¿Tú viste el partido, Max?
Tiene que ser por...
Yo de la posición más neutral como espectador, pues me interesé en ver ese partido, ver cómo podía hacer este partido Javi, cómo podía hacer este partido. Y de verdad es que si fuera aficionado al Barcelona, y estaría exactamente igual que ustedes, decepcionado, ¿no? Incierto, porque es real que no tienen asegurado todavía una clasificación a puestos europeos como de la Champions, y eso sería un efecto dominó acerca de intereses de jugadores, fichajes, de dinero. Entonces luce un panorama complicado ahorita para el Barcelona, sobre todo dejando a un lado el partido contra el Athletic del fin de semana. También fue muy lamentable, a pesar de que ganaron, un partido muy gris, donde no había ganas de absolutamente nada. Yo me quedaría nada más con, o sea, Xavi tiene que seguir intentando, va pasando poco tiempo, al final de cuentas es poco tiempo para un proyecto que no va de cara aquí a 3 meses, que acabe la liga, o sea, va de cara aquí a años. Entonces, yo creo que debería empezar con sacar a Jordi Alba. En verdad, ver a Jordi Alba me parece absolutamente desastroso. No tiene nivel para jugar en un equipo ya como lo es el Barcelona, no tiene nivel para jugar en la liga, no tiene nivel para jugar en no sé en dónde. O sea, si pudiéramos dar la comparación, es igual de horrible que Henry Martin en su posición. Es frustrante verlo.
Más respeto.
Yo no le voy al Barcelona. Yo no le voy al Barcelona. Pero de ver jugar a Jordi Alba, en verdad transmite frustración fuerte. Muy decepcionante.
A mí de Jordi Alba me sorprende los altibajos que ha pegado esta temporada, porque lo de los problemas defensivos ya se sabía de siempre, él siempre ha sido así, que ofensivamente te aporta un montón, que es casi un extremo más, pero defensivamente flaquea muchísimo, un poco parecido a Marcos Alonso, el del Chelsea, nada más que Jordi Alba, yo creo que le pega unas 400 vueltas a Marcos Alonso. No sé, Jordi Alba, a mí no, bueno, esta temporada nos ha regalado partidos buenísimos, incluso ya con Xavi. Hay uno donde juega, de los primeros partidos de Xavi, donde juega de falso interior, que lo vuelve locos a los mediocampistas del equipo rival, no saben ni cómo presionarle ni cómo atacarle, pero después sale con esto, ¿no? Que, o sea, no nada más no aporta nada al ataque, sino que además se la pasa regalando balones, ¿no? A lo loco. Si bien el otro día contra el Alavés pone una asistencia con la pierna derecha de locos. Bueno, el centro, ¿sí vieron ese centro? A Ferran Torres.
El pase clave, ¿no?
Sí, el pase clave de locos. Te sale con... O sea, es como gol... un accidente a punto de suceder, Jordi Alba, todo el tiempo. Y accidente en el Barça es equivalente a gol, porque no hay una buena red de contención. Entonces, pues ahí queda lo de Jordi Alba, ¿no? El Barcelona está apuntando a cerrar dos fichajes, que es un delantero que se perfila para ser Álvaro Morata, como ya dijimos antes, y el lateral izquierdo, que salió hoy la información de que Tagliafico está presionando para ir al Fútbol Club Barcelona. ¿Les gusta Tagliafico para el Barcelona?
Sí, sería...
Tagliafico es el güey de fetiches raros, ¿eh? Porque de poder hacer una actuación histórica con el Ajax en Champions, que va a venirse a jugar al Barcelona, pues es como de, bueno, cada quien, ¿no?
Es un poco como Ferran, ¿no?
Ajá. Sí, bueno, pero Ferran no jugaba.
Estaba lesionado. Sí jugaba, ¿no? Estaba lesionado.
No tanto, pero, o sea, sí contaba sus minutitos. El punto es que yo como aficionado, pues, veo muy bien la llegada de Tagliafico, porque, pues, peor que Jordi Alba, no lo va a hacer. Y solamente para aclarar un punto, y espero no volver a hablar de esto porque me pone muy de malas, creo que con Jordi Alba y los Piqué y este tipo de jugadores, los Kets, no se toca el tema de fondo, ¿no? El problema de fondo. Jordi Alba y Piqué y Busquets siguen siendo buenos jugadores porque pues son buenos jugadores, ¿no? Lo fueron cuando eran jóvenes, eran los mejores del mundo. Bueno, Jordi Alba no, porque estaba Marcelo, pero Piqué llegó a ser el mejor central del mundo, Busquets es el mejor mediocentro de la historia, por eso siguen rindiendo, ¿no? Pero lo que no puede ser es precisamente esta sensación que te transmiten de que ya están hartos de jugar, que ya no quieren hacerlo, que si el partido no está de cara, ellos no van a hacer nada para cambiarlo, ¿no? Es como del partido se complica un poco y son los primeros jugadores en venirse abajo. Y si tus líderes, los que se supone que tienen que ser tus líderes, se vienen abajo al primer obstáculo que encuentran, yo no le puedo exigir nada, a un Pedri, a un Ansu Fati, a un Ferran. Si Piqué y Jordi Alba son los primeros que ya tiran la toalla, ¿no? Ya se nota mucho contra rivales que más o menos te exigen, como el Athletic, se nota Jordi Alba, ¿no? Ayer contra un Alavés que creo que es lugar 18 en liga, pues te puede dar estas cositas, ¿no? Pero yo francamente no cambio un pase clave cada cierto tiempo a esta actitud que tienen todos los partidos, ¿no? De que ya no quieren jugar, ah, ya se puso difícil el partido. Eso es lo que creo que es el problema de fondo con estos jugadores. Más allá de que aún tengan nivel o no, yo creo que lo tienen, pero simplemente mentalmente ya no están para jugar en el
sí, ya mermados con el tiempo por todos estos fiascos de temporadas que han tenido, sobre todo en Champions. Y bueno, como bien dices, son los capitanes, ellos tres, son los que primero deberían contagiar pues algo, actitud, a, sobre todo a los
más
jóvenes.
Y lo que contagian es simplemente fracaso, de verdad. Tú los ves y es como, nada, vamos a perder, totalmente vamos a perder. Imagínate qué piensa un Pedri, ¿no? Que ve que el equipo, que el partido se está complicando, voltea a ver a su capitán y Piqué está ahí con el balón, que le dura 10 segundos en el pie, y Jordi Alba con esta actitud que tiene, de que va caminando, pues yo no sé qué. Yo me imagino a Pedri en su cabeza de decir, no mames, ¿dónde estoy, no? ¿Por qué yo tengo que tomar los galones de este equipo?
Sí, lamentable por, sobre todo Piqué y Busquets, ¿no? Después de ganarlo todo, jugadores históricos, hasta campeones del mundo. Es muy triste en cómo están terminando sus carreras en el Barça. Y bueno, respecto a Jordi, yo diría que sí, evidentemente es un terror verlo, pero realmente su único suplente que se encuentra actualmente es Valde. Entonces, no sé cuál sea su nivel actualmente de este chico, no he tenido mucha oportunidad de verlo, pero si Xavi no lo mete a jugar es porque Jordi es su amigo o porque este chico no tiene nivel, no lo sé la verdad. Y sí, yo creo que la llegada de Tagliafico le haría muy bien al Barça.
Sí, entonces, sin duda.
Pero ahora, Piqué, los tres, que son como lo que queda, ¿no? De las vacas sagradas. Piqué,
vestigios.
Y Jordi Alba, nunca, o sea, es un tema de personalidad, ¿no? Porque nunca en sus carreras han sido los futbolistas que levanten al equipo y que lo lleven a, lo empujen desde un tema anímico, ¿no? Más bien siempre ha sido desde un tema futbolístico de que son buenísimos, sí, pero pues, realmente por actitud nunca han sido eso. Y son los tres capitanes, ¿no? También puede que ahí esté uno de los problemas. Pero está claro que al Barcelona, bueno, yo supongo que veremos cómo evoluciona Frenkie de Jong, cómo evolucionan los Ferran, los Ansu y demás. Pero ese carácter más Puyol, por así decirlo, es lo que le ha hecho falta. Ha extrañado un poco más este tiempo el Barcelona, ¿no? Más que
No hay nadie.
Y bueno, yo creo que concuerdo ahí que hay que empezar a jubilarlos, ¿no? Sobre todo Jordi Alba y Piqué Busquets, yo me lo quedaba, la verdad.
Creo que de los tres, ajá, es el más rescatable.
Pero sí, a Piqué, les digo, a mí Piqué me encanta. A mí Piqué esta temporada igual ha dado exhibiciones. Ha sido de los días malos, como el último partido contra el Bayern. Él ha sido de lo más rescatable. Y bueno, empezó como siempre, ¿no? Muy flojo la temporada, pero ahorita está en un nivel muy bueno. Veremos qué tanto, pero yo creo que es necesario ya fichar otro central o darle entrada a Mika Mármol, que tampoco lo hemos visto mucho, pero pues promete,
dice,
un poco.
¿No?
Ajá. Sí, no lo hemos visto. Sí, no lo hemos visto, pero yo creo que Piqué, yo igual, bueno, Piqué es un emblema, se bajó el sueldo por el Barcelona. Yo creo que sabrá cuándo retirarse. Yo creo que si sigue aquí es porque él sabe que es necesario, porque está Araujo y un defensa de garantías, no hay nadie más. Ni Lenglet, ni Umtiti, ni nadie más ofrece las garantías que te ofrece Piqué. Entonces, si juega, yo creo que es porque no hay nadie más. Pero yo creo que ya es tiempo de buscarle un buen reemplazo. Y aquí les pregunto, ¿quién les gustaría?
Yo digo que no te preocupes, ya que va a llegar Nicolás Zule a dar clases ahí a Barcelona.
Yo difiero un poco.
Sí, bueno, o sea, imagínate, un jugador casi casi titular del mejor Bayern de la historia, también le resulta más atractivo irse al Barça, ¿no? Llamativo. Pero sí, continúa, Marco.
Yo difiero un poco. Yo creo que en cuanto a defensas de calidad también se encuentra Araujo, que bueno, siento que no se habla mucho de él, pero es el que realmente está cargando a la defensa de este equipo.
Sí, pero está Araujo, Piqué y bueno, Eric, que a mí me parece muy bueno, pero antes, la temporada pasada no había nadie. O sea, era sí, Piqué, Eric, y Araujo y ya. Y Lenglet y Umtiti están horribles.
Pues sí, pero es que también, ¿cómo vas a fichar a alguien si que dice públicamente que él no quiere ser banca, ¿no? ¿Cómo sacas esta cosa del sueldo cuando hace dos años él dijo que se bajaba el sueldo porque regresara a Neymar? Todo públicamente dicho por él. O sea, yo creo que no hay nada secundario, ¿no?
No
vas a fichar a alguien para cambiarlo cuando él mismo te está diciendo públicamente a todo el mundo que él no va a ser banca en el Barcelona nunca, que prefiere retirarse.
Pero eso bueno, ya es eso. De vestidor para adentro.
Ya me puse de mala salud, me retiro. Me retiro de esta mesa. Mira cómo me paro de esta mesa y me voy.
Ahora, Niklas Süle, no es sorpresa para nadie de los que están aquí, que no es de mi corte de defensa favorito, pero yo creo que le vendría muy bien al Barcelona, ¿no? Sobre todo porque el Barcelona...
Yo creo que Israel exageró porque Süle ni es titular en el Bayern, o sea, ni titular es en el Bayern. Y desde enero ya había dicho que no iba a renovar. Ajá. Hasta se habló de traer a Rudiger al Bayern. Entonces, ya ahorita hace unas horas, de hecho, el diario Bild confirmó que efectivamente Süle no va a renovar, no quiere renovar. Y el rumor de que llega a Barcelona es del lado de allá, porque Süle no, o su entorno no ha dicho nada todavía al respecto hasta ahora.
Bueno, Fabrizio Romano.
Me va a ver a Haaland y a Süle en el Barça.
Bueno, Fabrizio Romano hace unas horas también dijo que el Barcelona tiene ojos puestos en Christensen, que queda libre también, y Süle. A mí me gusta más Süle, sobre todo porque con Christensen creo que se repite un poco el cromo con Eric García. Entonces, pues ahí lo tenemos, ¿no?
Sí, de Süle a Christensen, Süle mil veces.
Sí, Süle. Y bueno, creo que quedará ya muy en el olvido el fichaje que quise desde hace ya varios años, que era Matthijs de Ligt. Era quien quería que llegara junto con De Jong cuando fue el momento. Pero bueno, por alguna u otra razón no se dio y se fue a la Juventus. Pero bueno, es el defensa que a mí me gustaría, por su edad, por su calidad, por su potencial. Pero bueno, sabemos cuál es la situación actual económica del Barça y yo lo veo muy complicado.
Yo juro.
Sí, es carísimo, además.
¿Cómo que el Cata?
De Ligt,
creo que el Cata mejor al Barcelona. Exclusiva sí, barra no tan rápida.
El jugador favorito para defensa del Barcelona era el Cata, Que vaya sorpresa me llevo ahora.
Pablo Aguilar, ¿no? Me gusta más.
No, es que tampoco hay que irnos tan a lo alto, ¿no?
También, ¿no? O sea, bueno, a mí en el Ajax hay uno que me gusta mucho. Se llama Lisandro Martínez, es argentino y es buenísimo, entonces también podría ser por ahí. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque nos quedamos mucho en el Barça. El Madrid ganó sus dos partidos contra el Elche sin mucho... bueno, les costó lo suyo porque empezaron perdiendo.
Uno lo empató, el de Liga lo empató.
Ah, sí, lo empató. Pero bueno, no los perdió, ¿no? Sigue ahí arriba. Y luce muy complicado que alguien los vaya a bajar de ahí, ¿no?
¿Qué? Sí, de hecho, en Sevilla tenía una buena oportunidad esta jornada y la habéis aprovechado, ¿no?
Es lo que pasa por lo regular, ¿no? Cuando Real Sociedad, estos equipos empiezan a acercar a puestos de arriba, casi siempre se terminan cayendo. Como yo creo, no lo sé, que le va a pasar al Betis, que juegan de locos. Pero yo creo que se van a terminar cayendo porque esto es lo que la historia nos dicta, ¿no? El Atlético de Madrid, ojo que está a un punto el Barcelona le está siguiendo por un punto, así que ojo ahí porque si el Betis sigue como va, que yo creo que no, la pelea por un puesto de Champions puede estar entre Barcelona y Atlético de Madrid, que si no me equivoco es el partido que sigue, ¿no? Entre ellos dos.
Sí, dentro de 3 semanas, creo.
Ajá. Entonces, ahí lo tenemos. Bueno, para culminar este bonito podcast, ¿qué les parece si vamos con un poco de Liga MX? Pumas, que la semana pasada hablamos que venía en una buena racha, estaba jugando muy bien. Hizo un partido muy digno contra Tigres, pero perdió en el último minuto con un penal algo dudoso. ¿Qué opinan?
Yo creo que está bien pensar que Pumas puede llegar lejos. De hecho, yo aseguraría que llega a Liguilla, ¿por qué no? Y Pumas hizo lo que le correspondía de acuerdo a lo que se espera ya de él, ¿no? A competir. Y lo hizo. Al final de cuentas, el manejo del tiempo y no le benefició y el partido se definió hasta el último segundo. Está bien, me parece que perder contra Tigres no es nuevo el Pumas, es esperado incluso. Yo creo que pues es un Pumas que compite y lo demostró contra un equipo que normalmente estamos acostumbrados a verlo en puestos altos, a pesar de que lo esté dirigiendo Miguel Herrera, ¿verdad? Pero yo creo que esto es un buen partido. Es un buen partido y está bien. Estos Pumas pueden llegar a ilusionar a alguien.
¿A ti te ilusionan, Max?
No, la verdad no. Al final, mira, los peores Pumas han llegado a... El peor Pumas que hemos conocido llegó a una final y los segundos peores llegaron a una semifinal. Entonces, que el mejor Pumas no pueda repetirlo y perder, pues también, o sea, puede suceder. Yo creo que la Liga MX son 2 torneos, todo el mundo lo dice, todo el mundo lo sabe. Una cosa es la temporada, pues ahorita, la Liga, y otra cosa la Liguilla. A que los peores Pumas puedan llegar a una final y que el equipo que quede en primer lugar, como el América, no pasen del primer partido, bueno, de la primera fase, pues también. Habla de esta liga, así que yo creo que estamos muy lejos de hablar de que Pumas pueda llegar a ser campeón. Rara vez el favorito es campeón en esta liga, entonces yo creo que estos Pumas sirven para competir y a ver qué tanto les sirve o para qué les alcanza.
Ok. Ahora, Cruz Azul empató su partido contra el Monterrey. Empezaron ganando 2-0, goles de Antuna y de... ¿Quién metió el otro gol?
Angulo,
el Cuco Angulo, el Benzema ecuatoriano, ¿no? Dicen por ahí. horrible Cruz Azuleada, ¿no? Al 92 y al 97.
Ay, Dios, después de ganar la novena, pues parece que están, con cosas como esta, parece que están volviendo a hacerle Cruz Azul siempre. Ya se vio el torneo pasado, su partido contra Pumas, que le remontan un 3-1. Pero bueno, hablando de este partido en concreto, pues fue relativamente parejo, tal vez un poco superior a Monterrey. Parecía que las cosas se daban para que Cruz Azul se llevara la victoria con la expulsión de Medina. Y pues nada, siento que Cruz Azul últimamente ha tenido cierto complejo de inferioridad contra Monterrey, cosa que anteriormente les pasaba con el América, ahora les pasa con Rayados, no entiendo por qué, pero siempre algo les pasa contra este equipo. Y pues nada, al final pues lo que lo sepultó, por así decirlo, fue la expulsión del Chaquito, de Santi Jiménez, y bueno, golazo de Funes Mori, y bueno, al último segundo gol de Montes, me parece.
Sí.
Y nada, pues sí, bastante molesto que los hayan empatado así. Hace mucho que no me sacaban un coraje de estos. El torneo pasado yo estaba en modo pasivo con este club porque venía de la alegría de la novena, entonces, pero otra vez ya empieza a molestarme ver estas cosas. Pero bueno, siendo la jornada 3, a pesar de que son líderes, yo siento que es muy pronto para sacar conclusiones. Y como bien dice Max, una cosa es el torneo regular y otra cosa es la liguilla. Entonces, no sé qué esperar de Cruz Azul esta temporada. Yo sigo resintiendo los jugadores que se fueron, a pesar de que varios de los fichajes, tienes que decir todos, me están sorprendiendo. Pero bueno, En conclusión, sí, le puedo decir que de momento yo no puedo decir nada porque es la jornada 3 y por lo surrealista que es esta liga y bueno, en la liguilla ya veremos qué es lo que pasa.
Hablando más de Cruz Azul, se sabe que le faltaban refuerzos, ¿no? Entonces, se ha sabido en las últimas horas que viene un defensa, Luis Abraham, proveniente del Granada, que para Liga MX yo creo que está, les va de lujo, para pelear con Cata y con Pablo Aguilar. Y viene otro llamado Morales, Iván Morales, de Colo-Colo, que es un delantero, también les va a venir muy bien. Y se comentaba que todavía puede llegar un medio por la más que posible salida de Paul Fernández. Entonces yo creo que están armando un gran equipo. Para mínimo para competir les debería de dar. Así que ahora, ¿les parece si pasamos a otro tema?
Se habla, hable, ¿no? Con este Paul Fernández.
Sí, 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 Paul Fernández se va a Boca al parecer.
Sino su salida, ¿no?
¿Eh? Un paso atrás en su carrera.
Sí, sí, sí. A Boca de nuevo. Entonces, Luis Abraham, no sé si lo hayan visto, jugaba en el Granada. Por el estilo de juego que Robert Moreno usa, no les venía muy bien el corte de Luis Abraham, pero yo creo que cae de pie en Cruz Azul y Cata ya necesitaba a alguien que le apretara y las tuercas. A mí me parece un gran fichaje. Quien no puede fichar también es el América. Les está costando.
No lo digas así, que te van a censurar.
Ahorita tocamos también lo de la censura.
Disculpa pública, ya de una vez en el Twitter de la barra no tan brava.
Sí, sí, sí. Copy paste.
Lamentamos esto.
Ya tengo al becario haciendo el comunicado.
El becario es el mismo, spoiler. Sí.
El becario soy yo.
No rompas la cuarta pared.
Ahora. Estaba hace un rato John Sutcliffe soltó en su Twitter que el extremo ya estaba casi hecho. No dijo quién era, pero dijo ya está casi hecho, ¿no? Entonces yo creo que este más bien fue un buscapiés, ¿no? Sí, fue un buscapiés, sí. Ahí para pues chance y sí, chance y no. Y si no, como no dije quién era, digo que se cayó, ¿no?
Hermano todavía no dice nada, así que sospechoso. Ajá.
Exactamente.
Lo peor es que Sutcliffe es como el Fabrizio Romano de la liga.
Sí, sí, no. Sí, es lo más triste, ¿no?
Imagínate.
Créale, entonces si lo dice él, es verdad.
Cruz Azul sí tiene bueno periodismo especializado, tiene buenos. Hay uno que se llama Carlos Córdoba y por lo regular bastante acertado, y otro que se llama León Lecanda, también. Pero la América tiene a 300 cuentas que creen que les filtran información de Cuapa. Y a John Sutcliffe. Entonces, mal vamos, ¿no? Al América le hace falta clarísimamente un extremo. Lo vimos en el partido contra el Atlas. De tres cuartos hacia adelante, el equipo se hace un embudo horrible. No pasa ni un balón por ahí. Nadie se mueve. Todos quieren el balón al pie y se ponen a conducir y se estrellan con el defensa. Entonces, claramente necesitan amplitud, necesitan unos desmarques este equipo, porque además un jugador como Fidalgo o como Valdés te lo van a pedir, jugadores que se desmarquen, y no llega nadie. Entonces veremos si son capaces Santiago Baños de fichar a alguien, y si no, aquí no nos cortamos la lengua como en TUDN, ¿no? Porque hablando de esto, Paco Villa y el Perro Bermúdez ejercieron una crítica, además bien fundamentada, ¿no? Por según lo que estamos viendo, en contraste por cómo se está reforzando, por ejemplo, Cruz Azul. Y hicieron una buena crítica hacia el trabajo de Santiago Baños, que es el director deportivo de la América. Y bueno, hubo un claro censuramiento por parte de, no sabemos si de Televisa, no sabemos de parte de quién, pero censuraron esto, y a los pocos días Paco Villa y el Perro Bermúdez colgaron un comunicado disculpándose con Santiago Baños. ¿Qué opinan de esto?
Que deberías hacerlo ya, ¿eh? El tiempo corre.
El comunicado ya está hecho. ¿Ahora la finalizo?
Pues me parece muy lamentable, la verdad, de que los periodistas no puedan decir lo que piensan sin importar a qué jefe están respondiendo. dieron su opinión. No es mentira, o sea, lo que dijeron, la verdad es que no es mentira. Se expresaron acerca de que los fichajes que está realizando la directiva son pobres o nulos. Y que a pesar de que todo el mundo, en comparación, están fichando jugadores que acaban contrato, o si pueden acabar los fichajes que están pretendiendo, no están vendiendo humo, la directiva o no tiene dinero o no hay directiva. Entonces, no me parece que sea mentira. A todo el fútbol mexicano se le tira, a todos los dueños, directores, directores técnicos, directores deportivos, a todo se le tira en el periodismo de aquí. Entonces, sí es extraño que un periodista se disculpe con alguien. Y sobre todo sale... Es muy notorio cuando se trata del equipo que es de tu jefe, ¿no?
Y aún más extraño que dos periodistas lo hagan con exactamente el mismo comunicado.
Exacto. Y además...
es una orden.
Además es muy curioso que cuando unos meses atrás Paco Villa llamó pecho frío en su Twitter y en televisión abierta a Sebastián Córdoba, al cual después se sabía que la directiva se lo quería sacar de encima como de lugar, ahí no le hayan dicho nada, ni discúlpate, ni nada, ¿no? Y a Santiago Baños, que hay un rumor por ahí de que la hermana de Santiago Baños le está entrogó un poco con avales y dinero al señor Emilio Escarraga. Les pido de tomar esto con pinzas, por favor, a ustedes y a nuestra querida audiencia. No, pero miren, al parecer la hermana de...
están tocando unos municipales en mi puerta ahorita.
No, al parecer la hermana pues que le debe varo, ¿no? O sea, hay negocios de por medio entre la hermana de Santiago Baños y Emilio Escarraga.
Municipales con tenis esperándote.
Ok.
Me pongo entonces esta bolsa en la cabeza, dicen.
Son rumores, ¿no? Son rumores. Entonces, pero es muy curioso, ¿no? Que por eso no se le pueda despedir y prácticamente no se le pueda ni tocar a Santiago Baños, ¿no? Entonces, pues interesante.
Tasco.
Sí, bastante. Y pues veremos cómo acaba el mercado de fichajes para el Club América. Yo espero como aficionado que se fiche alguien.
Sí quiero recalcar. Ajá. Que, o sea, quizá no viene ya un poquito fuera de tema, pero lo que hizo Cruz Azul con los fichajes me parece brillante, la verdad.
Sí. Eso sin tener, o sea, director deportivo, desde que se fue Ordiales, quien se ha llevado la tarea de la dirección deportiva ha sido realmente los altos mandos del club, de la
cooperativa. Creo que ha sido más bien, ¿no? Como Álvaro Dávila junto con Reynoso, los que están encargando del show, porque tampoco...
Sí, seguramente...
Que suene tanto peruano para Cruz Azul, no creo que sea porque sí, ¿no? Entonces...
A mí me parece brillante, la verdad.
Sí.
Es que Charlie Rodríguez es mi sueño húmedo para el América, y ver que está en Cruz Azul, mientras uno se está tragando a Aquino, que no lo hace del todo mal, pero bueno.
Sí, creo que moriré ahora con las ganas de ver el dúo Charlie Rodríguez y Romo. Sigo, a pesar de todo, creyendo que la salida de Romo fue un error, pero bueno, esperemos.
Eso ya sería trampa.
Yo creo que era necesaria, o sea, sí iba a dar todas formas, aprovecharon la oportunidad y consiguieron oro, ¿eh? O sea, Charlie Rodríguez.
Sí, no creo que sea un bajón.
Para nada, sobre todo por su edad, o sea, su proyección incluso, yo diría que es mejor. Entonces yo creo que lo hicieron muy
y
bien.
Y además él sí tiene ganas de jugar en el Cruz Azul, ¿no? A comparación de Roma, que ya quería salir.
Yo aplaudo que la directiva se tome en serio lo que es Cruz Azul, ¿eh? Porque esos fichajes solamente quieren decir que quieren competir, que no bajan la mano y que la novena no es una historia que se va a contar con otros más de 20 años, o sea, es... que quieren seguir compitiendo, quieren seguir en el nivel alto de esta liga. Yo lo aplaudo. Muy bien, o sea, muy bien lo que hizo Cruz Azul en los fichajes.
Sí, invierno. Respecto a Romo, por ahí cuentan mis fuentes.
Tiene exclusiva.
Varios de los que salieron fue porque ya no estaban a gusto con Reynoso. No sé qué tan verídico sea esto, pero puede... que esa es la principal razón por la que varias de las figuras de la novena salieron.
Ok, Marco, mira, tu información va muy en línea con una que había escuchado yo. Hay un asesor jurídico, algo así, por Twitter, que igual nos hace una investigación un poco, o sea, nada dice que te lo tomes como una verdad absoluta, pero puede que vaya por ahí. Había problemas fiscales con los contratos de Cruz Azul, entonces muchos no estaban a gusto ya en Cruz Azul porque les estaban ofreciendo contratos a la baja, aparte de la exigencia del Reynoso, que a muchos ya los estaba disgustando. Entonces esto puede que haya empujado a varios hacia afuera, incluido entre ellos el Cabecita, Romo. Un saludo para el licenciado Cabecismo de Twitter. Entonces, pues por un lado yo creo que esto se repite mucho en los equipos, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el Barcelona, pero cuando haces una gesta así de que después de 23 años haces a tu equipo campeón, por la regular pasa esto, ¿no? Y se tienen que hacer renovaciones de la plantilla. Entiendo que solo fue un torneo y que muchos dicen, no, que qué mentalidad mediocre, pero la yo creo que el Cruz Azul ahí ganó más que un título. O sea, ganó romper la maldición, ganó muchísimas cosas y es una gesta muy grande para lo que Cruz Azul está acostumbrado. Entonces entiendo este como cansancio mental de muchos jugadores y yo creo que necesitaban el cambio de aires, ¿no? Porque también el presión de 23 años ser campeones y la novena y todo esto, y que después salga así, que ahora la décima, entiendo la presión, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que está bien esa renovación y lo han suplido para mí, a mi gusto, espectacular, ¿no? Con además el fichaje de Eric Lira, que tiene una proyección gigantesca, vienen buenos refuerzos. Todavía yo, a mi gusto, falta uno que reemplace el peso ofensivo que tenía el Cabecita, pero con la plantilla que tienen, yo creo que les da para competir sin problemas.
Sí, claro, respecto al Cabecita, sí, totalmente de acuerdo. Creo que lo que realmente les falta en estos momentos, más que nada, es su 9, un killer como era el Cabecita. Y bueno, en cuanto a Reynoso, no sé si es verdad que ya no estaban a gusto con él. Si es porque ya sea era como un Conte o como un Mourinho. Si es como un Conte, perfecto, que se vayan. Si no quieren entrenar de una manera exigente, pues en Cruz Azul no deben tener lugar. Aquí no queremos Neymarcitos. Pero
sí,
sí, pero si Reynoso es como un Mourinho, así un tipo pesado que no se lleva bien con sus jugadores, pues también creo que está haciendo mal.
Rancio.
Perfecto, exactamente. Y bueno, sí, como dices, están haciendo fichajes muy buenos. Esperemos que les alcance para seguir compitiendo. Y bueno, respecto a la presión sobre la décima, pues, creo que es más que presión, es la exigencia que deberían dar todos los jugadores, todos los futbolistas del mundo, aspirar a ganar títulos, que es como que lo más bonito de este deporte, por supuesto. Y bueno, yo creo que un ejemplo a seguir que deberían tener todos los futbolistas sobre esto es Cristiano Ronaldo. Esa mentalidad ganadora y, bueno, si ven más como una presión que como un deber porque es su profesión ganar la décima, pues igual, que se vayan. Aquí queremos que Cruz Azul siga ganando títulos, que se convierta en el Cruz Azul ganador de los 70 otra vez. Y bueno, esperemos que así sea.
Se sabe.
Hablo por ti, Marco.
¿Sabe? Bueno, hablo por mí, por la afición celeste.
Muy, muy, muy grande. O sea, se sabe que los Mendizábal son apasionados. Si no quiere ganar, digas que se largue, o sea, no sé.
Un poco motivacional, ¿no? El que sea un perdedor, larguísimo, por favor. Pero bueno, sí, ¿no? A mí me gusta mucho el plantel de Cruz Azul.
Tiene que ser.
Me llama mucho la atención de estos últimos partidos el rol de Charlie Rodríguez. que está jugando entre mediocampista y delantero o medio llegador, pero luego está como de falso 9, rarísimo. Y me gusta mucho, se está acercando mucho al área, está metiendo goles. Y bueno, veremos. Veremos cómo le va al Cruz Azul. Entonces, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Fue una semana menos movida que otras, pero hay de todos modos, ¿no? Se viene fecha FIFA, qué horror.
Aburrido.
Sí, sí, aburrido. No va a haber podcast, dos semanas, ¿no? Además. A ver qué le rascamos ahí, ¿no? Ojalá asqueroso. México quede
fuera. Nos vemos dentro de tres lunes, banda.
Ojalá México quede fuera del mundial para que nos den de comer unos cuantos podcasts. Y ya está. Eso ha sido todo, amigos. Muchas gracias. Ojo, atención a YouTube porque se viene el videazo. Y pásenla chido. Chao. Vientos.
Chao.